primera epístola de Juan. Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 4, del versículo 1 al 6. Yo no sé cuántos a lo largo de su vida han sido desilusionados por un mal testimonio, por una mala actitud, por aquello que aquella persona le estaba presentando y no era realmente lo que estaba manifestando, sino que usted se dio cuenta que era lo contrario. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos ayude a poder discernir a toda persona para no ser desilusionado. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: no te dejes desilusionar por la falsedad. Lea conmigo primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 6, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, pedimos que seas tú ministrando esta palabra y puedas traer a nuestra vida estabilidad, discernimiento, profundidad, para no caer, oh Dios, en manos del error y seamos desilusionados, y esto nos lleve, mi Dios, a poder renunciar al camino maravilloso de la fe. Guarda tu pueblo, Señor, en todo momento, y te pido que me ayudes en este momento a poder presentar el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. En el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos una historia de un hombre que estaba engañando a toda la ciudad de Samaria. Se llamaba Simón el Mago. Y que con sus artes mágicas, dice ahí la Biblia, había engañado desde el más pequeño hasta el más grande. Y él decía que era el poder de Dios. Hay un proverbio que dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre. Al principio todo parece muy bien, pero ahora entra Felipe, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. A causa de la persecución, empezó a predicar en Samaria. Ahora vemos que Felipe iba con el poder de Dios. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. Bueno, maravillas se dieron en esa ciudad. Entonces, ahora la máscara que tenía Simón, que era el nombre de Dios en sus labios, diciendo que el poder diabólico era el poder de Dios, ahora fue desenmascarado y la ciudad entera entendió cuál era la verdad. Eso, hermanos, es un reflejo de lo que sucede en muchas personas a lo largo de toda la historia. Sucede hoy en día y ha de suceder en el futuro. La falsedad está a la puerta de nuestra casa, tratando de desilusionar. Cuando una persona ha caído víctima de la falsedad, se decepciona, y esa decepción, si no la ha podido manejar, lo lleva a la frustración. Si no resuelve la frustración, puede llegar al nivel de confusión, y la confusión lo puede llevar a renunciar a los caminos del Señor. La iglesia de Cristo debe estar parada en la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo. Por eso vemos aquí que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan, nos da aquí algunas recomendaciones importantes para que nosotros podamos tener algunos parámetros importantes para poder discernir a las personas. Yo no sé si usted ha sido desilusionado por un compañero de trabajo, por un hermano en Cristo dentro de la iglesia, o un supuesto hermano en Cristo, o por una institución, por algún grupo X. Pero si nosotros no sabemos discernir adecuadamente vamos a sufrir, pero por eso el Señor nos da aquí el consejo de su santa palabra. Y antes de hablar de algunos parámetros bíblicos para desenmascarar la falsedad, quiero que veamos las tácticas clásicas de la falsedad para paralizar el desarrollo espiritual de la iglesia de Cristo. Cuando usted y yo vamos en la conquista de las promesas de Dios, vamos creciendo en fe, en paciencia, en servicio y en muchas otras áreas de la vida. Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. A lo mejor usted ha tenido alguna oposición a través de pruebas, dificultades de carácter económico, de salud, etcétera. Pero si usted sigue avanzando, que eso es lo que tenemos que hacer siempre, el enemigo va a ocupar otra táctica, que es la desilusión, a través de introducir el error como verdad para poderlo paralizar. Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos una historia de un pueblo que iba en la conquista. El pueblo de Israel, la tierra prometida, empezó a ser conquistada. Pero los gabaonitas, en el capítulo 9 de ese libro, vemos que ocuparon de astucia, dice la Biblia. Eran los vecinos, es decir, eran el próximo pueblo a conquistar. Ellos sabían que llevaban la de perder y ocuparon la mentira para poder engañar a Josué y a los príncipes, al liderazgo de esa nación. Ellos se fingieron que eran de tierras muy lejanas, y para poder presentar un cuadro más dramático, se vistieron con ropa vieja, sucia, con un calzado que estaba recocido. Ya me imagino el cuero y la suela completamente tostada y agrietada. Se fueron a buscar al basurero unos cuantos panes llenos de moho. Y llegan delante de Josué y le dicen: nosotros somos de tierras muy lejanas. Y era el próximo pueblo a ser conquistado. Pero queremos hacer alianza contigo. Y Josué le dice: a lo mejor ustedes son nuestros vecinos. Y dice: no, nosotros somos de tierras muy lejanas. Hemos oído hablar del nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y queremos hacer alianza. ¿Y sabe qué? Por dejarse impresionar por la vista, por lo que la gente dice, y no pedir dirección de Dios para probar los espíritus, como dice aquí la exhortación, el versículo 1, probar los espíritus si son de Dios. Josué no lo hizo, sino que se dejó guiar por su prudencia, y no solo él, sino la junta directiva de la nación, los príncipes de las tribus de Israel. ¿Y qué sucedió? 3 días después de haber hecho una alianza, se dieron cuenta que eran sus enemigos, que ahora ya eran parte de su pueblo. Y la gente empezó a hablar en mal del liderazgo. Hermanos, este ejemplo que encontramos en la palabra de Dios con los gabaonitas es el mismo cuadro que nosotros vemos con los fariseos en el tiempo de Jesús. En primer lugar, vemos aquí las apariencias, lo que nuestros ojos ven, lo que nosotros escuchamos de ellos. Además, ellos ocuparon el nombre de Dios. Venimos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Muchos ocupan el nombre de Dios, pero no son de Dios. Y a la vez, ellos querían hacer alianza, como decir, queremos ser parte del pueblo. Queremos nosotros pertenecer a la familia de Dios. Pero no era cierto, lo que ellos buscaban era protegerse de una destrucción y quedar ellos siempre gobernando de alguna manera dentro de la misma nación. Hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. El cristiano tiene que saber cómo discernir para no entrar en una situación que le va a traer dolor y crisis. ¿Cuántas personas no he visto a lo largo del ministerio pastoral que se han unido, por ejemplo, en matrimonio con personas que supuestamente son hijos de Dios? Recuerdo a una persona que una vez me dijo: pastor, vine a la iglesia, levanté la mano para aceptar a Cristo, pero no era cierto, me dijo. Lo que yo quería era casarme con una muchacha de la iglesia. Pero a Dios, me dijo, como no lo pude engañar, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora estoy sufriendo yo las consecuencias de mi propio engaño. Eso, hermano, sucede porque algunas veces nosotros nos dejamos ir por las apariencias. Recuerda, señorita, que si alguien viene a tu vida y tú vas a hacer una alianza estratégica para unirte en matrimonio y formar una familia, o en otro caso, alguien va a hacer una alianza para poder levantar una empresa, un negocio, hacer algo juntos, que no sea solamente por la apariencia, por lo que escucho, por lo que mis ojos ven, por lo que mi prudencia me dice, sino tengo que pedir a Dios ahora más que nunca discernimiento espiritual. Recuerda, señorita, que un cocodrilo, antes de poder agarrar su presa, empieza a llorar. Así que si hay alguien que se te acerca y te dice que te ama y está llorando y te dice, demuéstramelo, es un cocodrilo. Pero me dice que me quiere, mamá, no me diga otra cosa, él me está prometiendo el cielo y la tierra, yo lo amo. El corazón es engañoso más que todas las cosas. De ahí entonces se enfrascan en una aventura que luego, lo único que van a tener a lo largo de su vida van a ser lágrimas, lágrimas y lágrimas. Por eso, hermano, nosotros, y no solamente en este marco matrimonial, sino en todas las áreas de la vida, la iglesia ha sido llamada para poder discernir los tiempos y también a las personas. Por eso, hermanos, quiero que analicemos por lo menos cuatro parámetros bíblicos para desenmascarar la falsedad, según lo presenta en estos versículos que hemos leído. Hay más parámetros, pero solamente mencionaré cuatro de ellos. Dice el versículo 1, oiga bien, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí vemos unas precauciones que Dios quiere que usted y yo tomemos. En primer lugar, no ser ingenuos de creerle a todo el mundo. El hecho de que usted y yo seamos cristianos, no tengo que creerle a todos. A quien le tengo que creer con los ojos cerrados es a mi Señor Jesucristo y su santa palabra. Pero a los talibanes no, hermano. ¿Por qué? Porque todo hombre y toda mujer, en un momento dado, todos fallamos. Tenemos nuestros errores. No podemos irnos a ciegas, sino que tenemos que, dice aquí, probad los espíritus. Eso significa que yo no debo de ser ingenuo y de creer que lo que me está prometiendo, lo que me está diciendo, así es. Entonces yo tengo que llevar a una comprobación de lo que es aquella persona. Así que, hermano, no se deje guiar por lo que usted está escuchando de aquella persona, por la apariencia física, por su condición socioeconómica, por el conocimiento, la preparación académica o falta de ella. No nos dejemos impresionar por todas estas cosas, sino debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, ni tampoco por la opinión de los demás. No es por mi prudencia ni la opinión pública, sino lo que importa es la opinión de parte de Dios. Hubo un profeta que estuvo a punto de cometer un error, de ungir a una persona que no era la que Dios había designado. Me estoy refiriendo al gran profeta Samuel. Cuando llega a la casa de Isaí, están todos los, por lo menos no faltaba uno de los hijos de Isaí, pero Samuel dijo, no, este es el hombre que Dios ha escogido. Y después Dios le decía, no es ese. Hasta que Dios le dijo, mira, yo no veo lo que está delante de los ojos de los hombres, yo veo el corazón. Por eso vemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que cuando las multitudes se acercaban a Jesús, dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos, pues Él conocía lo que había en su corazón. Pero nosotros, hermanos, muchas veces como cristianos, parecemos demasiado ingenuos. Y nos dejamos impresionar y nos dejamos atrapar por lo que nos está presentando. De ahí que nosotros tenemos que pedir dirección al Señor. ¿Cuántos hermanos en Cristo han sido engañados, por ejemplo, en negocios que no, realmente son fraudulentos? Recuerdo unos años atrás, estaban lotificando allá por la zona de Sonsonate, bueno, un terreno, y alguien vino ahí diciendo que, que iba a haber un tremendo urbanización, llevaba unos planos, pero esos planos eran, no habían sido aprobados, el terreno no era de él, pero empezó a vender porciones de tierra y que le estaba dando un gran, tremendo beneficio, un tremendo desarrollo. Y muchos dijeron, sí, la verdad, es un tremendo negocio, este es un hermano en Cristo, decían ellos, quien nos está vendiendo eso. Acá, cuando esa persona obtuvo toda esa ganancia, se fue del país. No era un hermano en Cristo, era un estafador. Cuidado, hermano, nosotros debemos de tener nuestros ojos abiertos. ¿Por qué? Porque en un momento dado la falsa doctrina puede entrar dentro de la misma iglesia para detener el avance. Por eso vemos aquí la exhortación clara. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Hermano, porque una persona que tiene el Espíritu de Dios, ahí está la bendición de parte del Señor. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Dios, lo que le va a traer es problema, es dificultad. ¿Qué clase de espíritu es el que vive en aquella persona? Eso es lo que nos debe de importar, no los títulos que está detrás de él, no la apariencia de su vestimenta, no la posición socioeconómica que presenta, sino, hermano, lo que realmente es aquella persona. Así que, si estas dos precauciones nosotros las tomamos en cuenta, de probar, de comprobar, de examinar a aquellas personas, nos va a ir mejor. Ahora, para eso hay cuatro, por lo menos, parámetros bíblicos que están en esta porción que hemos leído para poder discernir con quién estoy yo asociándome. Versículo 2 dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y que viene y que ahora ya está en el mundo. Ponga mucha atención a lo que la gente dice, lo que habla. Entonces, en primer lugar, por lo que confiesa con relación a la salvación en Cristo Jesús. Jesús dijo en cierta oportunidad, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo usted puede conocer a alguien? Deje que hable, escúchelo. Haga un análisis acerca del común denominador de todas sus pláticas, porque así va a conocer lo que es sus pensamientos. Recordemos que el vocablo palabra en castellano significa pensamientos expresados a través de símbolos. Entonces, cuando usted está escuchando a alguien, usted está escuchando el pensamiento de esa persona. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Entonces, si yo me expongo al pensamiento de Dios, Dios va a traer fuerza, vida a mi alma, restauración. Pero si me expongo al pensamiento que no es de Dios, puede influir en mi forma de pensar en una forma negativa. Entonces, cuando uno va a discernir a alguien, tiene que hacerlo a través de lo que dice. Por eso está muy clara aquí el término confesar. La palabra confesar en griego literalmente significa hablar la misma cosa. Es decir, que lo que está aquí sale por mis labios. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, por sus palabras, usted puede saber si la persona es o no es de Dios. Entonces, podemos ver aquí, hermano, que cuando se habla de la confesión, básicamente es una declaración de que nace de la convicción por una experiencia libremente de la verdadera salvación a lo largo de su vida. Una persona que ha tenido una experiencia con Dios da a conocer la doctrina y que sale por sus labios y lo declara. ¿Qué clase de doctrina es la que está usted escuchando? De un amigo, de una persona, de un familiar, usted puede conocer. Muchas personas hoy en día han perdido tanto dinero porque han habido tantos estafadores y no han examinado si tienen el Espíritu de Dios o no lo tienen. ¿Cuánta gente en los Estados Unidos en este momento? Es una cosa muy triste porque en el mes pasado, según las últimas noticias, más de 652 mil personas perdieron el empleo en un mes. Entonces, ahorita realmente se habla ya no de una recesión, sino de una depresión económica. Confiaron el dinero en personas que estaban jugando con su dinero de una manera inadecuada. Muchos ahora están sufriendo. ¿Por qué no le preguntábamos al Señor antes, Señor, ¿dónde quiere, Señor, que yo invierta? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Con qué persona tengo que asociarme para poder hacer un negocio, levantar una empresa? ¿Con qué amistades debo yo de caminar? ¿Por qué, joven, no pregunta, le preguntas al Señor, Señor, dime si me conviene esta amistad o no me conviene? Hemos visto tantos casos de jóvenes que se han visto involucrados en gravísimos, pero gravísimos problemas por andar con una compañía que no era conveniente, porque se dejó guiar solamente por lo que escuchaba, por la apariencia, o tuvieron un accidente automovilístico terrible, quedaron algunos inválidos, otros murieron, otros se han visto en situaciones, bueno, tan caóticas. ¿Por qué? Por no preguntarle a Dios. Hermano, hoy más que nunca tenemos que probar los espíritus. Hermano, eso significa que yo debo de poner atención a los parámetros que me da la Biblia para poder saber si conviene o no conviene. Escuche la doctrina, cuál es el fundamento de la persona, en qué cree, en dónde está parado. Si usted sabe que hay una persona que no está fundamentada en la encarnación, ¿qué significa eso? Significa el centro del Evangelio, que es el cuerpo de Cristo crucificado para el perdón y la redención de la humanidad, y ese cuerpo resucitado. El docetismo gnóstico de aquel entonces, en los tiempos del apóstol Juan, empezaron a decir, el cuerpo de Cristo era imaginario, no es tal cosa que Dios tomó forma humana. Dios no, Jesús no es Dios, es una mentira. Y muchos empezaron a creer eso. Y Juan le dice, inspirado por el Espíritu Santo, si una persona se dice ser cristiana, pero en su doctrina está en contra de la base del cristianismo, es el espíritu del anticristo. Porque los gnósticos decían que eran cristianos, pero no eran cristianos, eran cristinos. Por eso, usted y yo no debemos de dejarnos guiar por lo que nuestros ojos, nuestra prudencia, nuestra sabiduría humana nos dice qué es lo conveniente. Dios sabe lo que conviene para cada uno. Por eso dice el Señor a través de uno de los profetas allá en el Antiguo Testamento, no me llamarás a mí guiador de tu juventud. Tengamos cuidado porque muchos, no dice unos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Para qué? Para engañar. Tengo que probar los espíritus y tengo que poder saber qué clase de doctrina o fundamento tiene esa persona para poder entablar una amistad. En el caso de los jóvenes, un noviazgo, un matrimonio, una empresa, una asociación, una relación con otros grupos. Debemos nosotros dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios. Segundo parámetro es, ahora ya no es por la boca, es por lo que escucha, es decir, por lo que captura su atención. Vea conmigo lo que dice el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo, oiga esto, los oye. Nosotros somos de Dios. el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, aquí tiene que ver con lo que captura la atención, con lo que escuchamos. Analice a esa persona a través de lo que escucha. Es decir, ¿dónde está su foco de atención? ¿Qué es aquello que ha marcado su vida y a lo cual está expuesto en forma periódica? Entonces, una persona que no conoce a Dios, dice, no nos oye. ¿Por qué? Porque no le interesa. Si usted tiene una persona, un amigo que le dice, mira, te quiero compartir el Evangelio, no me digas nada, esas son realmente cosas religiosas que a mí no me interesan. Usted ya sabe qué clase de espíritu está en esa persona. Si en un momento dado usted, alguien que quiere compartirle su visión y le rechaza lo que es en sí el Evangelio, la verdad que esa persona no es de Dios. Por eso dice el versículo 6. Y el que no es de Dios no nos oye. O sea, no pone atención. No se enfoca en lo que nosotros le estamos presentando de parte de Dios. Pero una persona que es de Dios, hermano, le atrae las cosas de Dios. La doctrina de la palabra le atrae. Su atención está enfocada hacia a ese punto importante. Entonces, no solamente tenemos que poner atención a lo que dice, sino a lo que captura su atención, su oído. ¿Dónde está enfocado? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Hacia dónde quiere dirigirse? ¿Dónde se expone más? ¿Qué son los lugares que más visita? ¿Dónde está recibiendo la información? ¿Dónde está expuesto a que pueda recibir instrucción? Eso es importante. Tercer parámetro es la actitud de amor al prójimo. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, dice claramente, es nacido de Dios. O sea, tiene el Espíritu de Dios en su vida. Hoy más que nunca, hermanos, existe un fingimiento e imitación del amor. Pero el amor realmente, al conocerlo a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que aquella persona que pretende imitarle va a ser revelada su insensatez. Porque el amor es tan, hermanos, tan especial. Vean, hermanos, que en el griego clásico solamente se conocían tres clases de amor: el amor eros, el amor fileo y el amor estorge. El amor ágape, y esa palabra específicamente, aparece con los escritos del Evangelio. Antes no se conocía, porque este amor es algo divino, es algo sobrenatural, no tiene comparación. Es un amor incondicional, es el amor, como alguien dijo, el amor a pesar de. ¿Cómo puede usted conocer a una persona si tiene al Espíritu de Dios morando en su vida? Si es una persona genuina, es a través del amor ágape. Y eso se va a reflejar en su actitud del amor al prójimo. Vemos en un momento dado Judas Iscariote. Parecía que tenía amor por el prójimo. Cuando vio que una mujer derramaba el perfume a los pies de Jesús y dijo, ¡qué desperdicio! Y entonces, todos también, algunos le apoyaban y decían, bueno, hubiésemos vendido en 300 denarios y lo hubiésemos dado a los pobres. Pero dice la Biblia que no era porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Cuántas personas hoy en día fingen el amor? Pero la iglesia de Cristo debe tener un discernimiento específico de saber cuál es la imitación del amor y cuál es el amor verdadero. Para eso, la palabra de Dios es muy clara. Y si nos vamos a 1 Corintios capítulo 13, vamos a encontrar algunas características evidentes de lo que es amor. Y yo quiero que usted analice a toda persona a través de las virtudes del amor hacia el prójimo. Oiga bien, el que ama a su prójimo conoce a Dios. Y con esa persona que conoce a Dios, usted puede interrelacionar, puede trabajar, puede levantar grandes proyectos, puede hacer muchas cosas. Sin embargo, yo no tengo que guiarme por lo que dice. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día está sufriendo porque, especialmente en el marco del matrimonio, es que me dijo que me amaba, estaba enamorado, enamorada de mí, pero no era cierto? Porque analizaron el amor de una forma equivocada. Pero vea lo que dice 1 Corintios 13, en el versículo 4, el amor es sufrido. Es decir, el amor no se da por vencido, hermano. Una persona en su actitud hacia el prójimo que se da por vencido no tiene el amor de Dios. El amor es benigno, es decir, sabe decir la verdad, pero lo dice con dulzura para que sea aceptada por aquella persona. Es una persona afable, no ofende. Tercero, el amor no tiene envidia, es decir, una persona que tiene amor hacia el prójimo se goza en los éxitos, en el triunfo de los demás. No se siente mal porque otro triunfe, al contrario, se goza. Si alguien se triunfa por el éxito de otro, porque tiene el amor de Dios. El amor no es jactancioso, no se envanece. En ningún momento el amor ágape lo va a convertir en una persona soberbia, altanera, sino al contrario, humilde, estimando a los demás como superiores a él mismo. Pero si alguien se llena de jactancia, de soberbia, se considera mejor que todas las personas sobre la faz de esta tierra, no es de Dios. Quinto, en el versículo 5 dice, no es indecoroso, es decir, nunca va a ser algo injusto ni inmoral. No busca lo suyo, no es egoísta. La persona que tiene amor al prójimo busca la felicidad de otros antes que la de él. No se irrita, es decir, no es una persona que actúa con violencia. Puede haber un enojo, pero no en violencia. No guarda rencor, es decir, aprende a perdonar. Por eso no archiva las heridas del pasado. Porque el amor todo lo perdona. Y si seguimos leyendo, hay más virtudes. Pero baste estas definiciones de características del amor para poder discernir si realmente una persona ama o no ama, si es o no es de Dios. Entonces, una persona, como dice el versículo 7, y todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, claro, al tener las evidencias claras, contundentes del amor de aquella persona, entonces las cosas, hermanos, pueden marchar en una forma conjunta, podemos estar unánimes en un mismo sentir y también juntos físicamente para emprender grandes cosas. Esto me recuerda el caso cuando Abraham estaba buscando esposa para su hijo Isaac. Isaac tenía 40 años y no tenía novia. Así que, solteros de 30 para arriba, no se preocupen, todavía hay esperanza. Lo que sucede es que también en aquel entonces, tener 40 años era como un teenager, un quinceañero. Entonces, Abraham dice, bueno, va a buscar a la esposa para mi hijo Isaac, envía a su siervo. Y aquel siervo ora a Dios y le dice, Señor, te pido que me des buen encuentro. Y le puso unas señales. Señor, si encuentro a una jovencita y yo le digo que me dé de beber y de ella saliere no solamente darme agua, sino a mis camellos, que sea esta la que tú has elegido para mi siervo, para mi señor Isaac. Entonces, cuando él llega al pozo, ve ahí a unas jovencitas que estaban sacando agua y dándole de beber a los rebaños de ovejas. Y este hombre hizo la prueba. Y una de esas jóvenes dijo, yo te daré de beber. La cosa es que si nos transportamos a la ubicación de a ese pozo que está hasta este día, es un pozo que tiene un diámetro más o menos de unos de unos 7 metros y tiene unas gradas de espiral. Para sacar agua hay que llegar más o menos, bueno, no sé cuál era el nivel que había en aquel entonces, pero pongámosle unos 4 metros. Y recuerde que no eran gradas tan asimétricas como las que tenemos hoy en día, más o menos, digo yo. Pero, y tampoco con baranda, eran bien estrechas. Y esa jovencita, para darle de beber a un hombre era fácil, porque le podía dar 2 vasos de agua. Pero darle de beber a un camello, que almacena 168 litros de agua, uno, ¿cuánto llevaba? No sé. Pero pongámosle 10 camellos, ¿cuántos litros le caben a un cántaro? Les dejo la matemática. ¿Cuántas veces tuvo que bajar para sacar agua? Pero esa joven, fíjense bien, estaba mostrando amor al prójimo a través de sus acciones. En ningún momento ella estaba haciendo negocio del agua. Si me das tanto, sí lo hago. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, lo único que los mueve es el amor al dinero? Pero esa joven, al hacer esta prueba de amor al prójimo, entonces este siervo de Abraham dijo: Señor, esta es la mujer que tú has elegido para el patriarca Isaac. Hermano, el que ama al prójimo siempre sale ganando con Dios. Siempre sale ganando. Las puertas Dios se las ha de abrir. Por eso, estimados hermanos, no nos dejemos impresionar por la imitación, por las palabras que diga de que si ama o no ama. Lo importante es ver realmente las evidencias claras, contundentes del amor, como es Dios mismo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si se hubiese quedado hasta allí ese versículo, todavía sería una teoría. Pero más sigue diciendo que dio a su hijo unigénito, ya hubo una acción, dio a su hijo, Cristo nació en esta tierra, murió y resucitó como muestra de amor. Así que, ¿cómo podemos nosotros discernir los espíritus? Es decir, ¿qué clase de persona es aquella? A través de las evidencias de la radiografía que nos da el amor ágape aquí en la palabra de Dios. Y cuarta referencia, o cuarto parámetro, es la presencia del Espíritu Santo. Versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es evidencia que es una persona que le pertenece a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, les habla acerca de un sello, dice el versículo 13 del capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese sello es la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. Y tengo que probar o comprobar si esa persona tiene el Espíritu de Dios. Y si no lo tiene, pues tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Pero en ningún momento, hermanos, se deje usted desilusionar. ¿Cuánta gente aún en las iglesias de repente ven un mal testimonio? O una persona que parecía cristiana, pero no es cristiano el que asiste a un templo. Cristiano es aquel que ha nacido por obra del Espíritu Santo al haber creído en Cristo como su Salvador y Señor. Muchos pueden venir a los templos, pero una cosa es que tener a Cristo en el corazón y el sello del Dios vivo. Recordemos aquel caso de aquellos jóvenes exorcistas ambulantes que empezaban a decir a los demonios: en el nombre del que predica Pablo, os exhortamos que salgan fuera. Y los demonios, hablando a través de aquel hombre, le dijeron: a Jesús y a Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Este sello es invisible desde el punto de vista físico, pero en el mundo espiritual es visible. Los demonios saben quién tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Lo saben. Por eso, hermano, usted y yo necesitamos tener discernimiento para saber si tiene al glorioso Espíritu de Dios. Porque de otra manera me voy a desilusionar. Y al desilusionarme, ¿qué es lo que puede acontecer? Podemos caer en una decepción. Usted va a empezar a decir, es que la verdad es que todos son unos hipócritas, son unos mentirosos. Se decepciona de la iglesia, se decepciona de los políticos, se decepciona de la suegra y de los yernos, de la nuera, se decepciona hasta del perro que tiene debajo ahí de la cama, se decepciona de medio mundo. Y eso lo lleva a una frustración tan grave que lo puede llevar a una confusión que ya no sabe ni quién es, ni qué hace quién en esta tierra. Y entonces Satanás puede aprovecharse de esa desilusión por falta de discernimiento, lo puede llevar a una tierra de muerte. Iglesia de Cristo, abramos nuestros ojos. Dice claramente que ese espíritu de engaño y de error está en actividad, hermano, en este momento. Por lo tanto, yo tengo que probar a toda persona por lo que dice, cuál es la confesión de su realidad. Tengo que poner atención en cuanto a lo que se expone a aquella persona. Tengo que evaluar si el amor al prójimo es real o no lo es. Y también tengo que evaluar si tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Cristianos, son muchos los que se llaman hijos de Dios, pero no lo son. Cristiano es el que ha nacido de nuevo. No nos dejemos engañar para no sufrir. ¿Y cómo usted puede saber si alguien tiene el Espíritu de Dios? Primero, tiene que haber un cambio de naturaleza. Porque el Espíritu de Dios es el que regenera, el que cambia. Si alguien no ha tenido ni siquiera 1% de cambio, cuando vino a los pies de Cristo, no es de Cristo. Porque el Espíritu de Dios es la garantía de ese cambio progresivo. Pero si alguien no ha cambiado en nada, en sus actitudes, su manera de pensar, en su manera de actuar, es la misma persona. Entonces usted debe de saber que no tiene el Espíritu de Dios. Además de eso, el Espíritu de Dios se manifiesta a través del fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. El Espíritu de Dios siempre va a reflejar a Cristo. El Espíritu de Dios siempre va a guiar a esa persona a toda verdad. Si una persona dice que tiene a Cristo en su corazón y esa persona está en una actividad contraria a la santidad de la palabra de Dios y yendo en contra de los principios bíblicos, no es de Dios, porque el Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona hacia el error, hacia la mentira. Por eso, hermano, el Espíritu de Dios se le llama el Espíritu de verdad. Nunca el Espíritu Santo va a guiar a una persona al error. Recuerdo a alguien que una vez dijo, es que el Espíritu Santo me ha revelado que me divorcie para casarme con un hombre que me ama. El Espíritu Santo no va a dividir a nadie. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si hay alguien que viene con profecía o viene con otra cosa diciéndolo, Dios me ha revelado tal cosa, te diga el espíritu mentiroso en el nombre de Jesús, sal de esa persona. Porque usted tiene que evaluar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo inspiró en su santa palabra. Cualquier persona que se presente de una manera, hermano, que aparentemente tiene el Espíritu de Dios, que es cristiano y no lo es, no nos dejemos impresionar. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con la desilusión. Iglesia de Cristo, no se deje desilusionar. Si usted aplica la regla bíblica, usted va a probar los espíritus y va a ver quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Y eso nos va a ayudar a poder caminar, a poder correr nuestra carrera cristiana de obstáculos. Y los vamos a superar. Y al final vamos a llegar a la misma presencia del Señor. Recuerde que si Satanás no ha podido derribarlo con crisis de salud económica o de cualquier otra naturaleza, va a aplicar el engaño para neutralizarlo. Los gabaonitas están presentes hoy en día, pero usted y yo tenemos que probar a los espíritus si son o no son de Dios. Padre, ante ti estamos en esta hora dándote gracias. ¿Cuántos están llorando, están sufriendo, se sienten confundidos por la desilusión que ha venido a sus vidas? Pero es porque no hemos aplicado los parámetros que tú nos das en tu palabra y nos dejamos guiar por las apariencias. Señor, te pido en este día que tú bendigas a tu iglesia. Que nada ni nadie, Señor, nos aparte de ti. Espíritu Santo, ministra el corazón de cada uno. Padre, ante ti estamos pidiendo tu ayuda. Yo sé que tú no quieres que nadie sufra al ser víctima de otras personas. Ayuda, oh Dios, a tu iglesia a reflexionar, a meditar, a tu hija, a tu hijo, antes de emprender un noviazgo, un matrimonio, una empresa, una sociedad anónima, un convenio de trabajo. Señor, hay tantas cosas que hoy en día están saliendo a luz de las malas intenciones, de los mecanismos fraudulentos. Y muchos han sido heridos mortalmente. Ahora tenemos que caminar no por la prudencia, sino por la santa dirección de tu palabra.